Pues vamos a hablar de las elecciones del 24, el perfil de la derecha. Con un evento público intrascendente, la derecha y la ultraderecha mexicana se presentaron como una nueva, entre comillas, plataforma de unidad para, según ellos, disputar las próximas elecciones federales del 2024. Pero viendo el perfil de sus representantes, nada parece nuevo. Son los mismos personajes que desde el 2 de diciembre del 2012 han impulsado la profundización de la política económica neoliberal en nuestro país. Incluso son archirreconocidos. Están los mismos personajes y partidos políticos que firmaron el Pacto por México. Están los representantes del Partido Revolucionario Institucional, los del Partido Acción Nacional y los que en aquel año incluso traicionaron a su candidato y avalaron el fraude electoral, los del Partido de la Revolución Democrática. Es decir, este evento público es un intento más de la derecha y ultraderecha mexicana por tratar de mimetizar lo que siempre han sido y aparecer como un proceso ciudadano, entre comillas, de unidad, entre comillas, de nuevas fuerzas políticas, entre comillas. Pero la verdad, si vemos la fotografía de estos nuevos demócratas, solo veremos arrugas en viejos y conocidos rostros. Lo que es real es que nadie los pela. Efectivamente, son un ente político que ahora con un disfraz rosita intentan una vez más aparecer como una alternativa, incluso abogan por una nueva alternancia política. Pero veamos bien qué significa alternancia para ellos. La primera alternancia política fue cuando el dinosaurio de derecha cedió el poder a la ultraderecha en el año 2000, la cual en 6 años sentó las bases para el enriquecimiento voraz neoliberal por medio del terrorismo de Estado. Ahora lo sabemos, gracias al juicio contra Genaro García Luna, que la democracia liberal que impulsan estos paladines de la alternancia es, de la mano del narco y generando muerte, la forma más efectiva y rápida de enriquecerse ellos, convirtiendo los derechos humanos en mercancías, incluso legalmente, y claro, vendiendo los recursos naturales de nuestro país a las grandes transnacionales. Así entonces, la derecha y ultraderecha mexicana, que claro, sueña con no tener esta nacionalidad y ser llamados norteamericanos, han creado varios membretes de apellido Ciudadanos para intentar engañar a la gente y volver al poder. Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, Une México y Unidos por México son los membretes con los cuales el viejo y nuevo PRI, el PAN y los restos del PRD se intentan mi mimetizar, pero el tufo rancio de derecha no lo pueden ocultar. Así vemos, por ejemplo, a Beatriz Paredes Rangel, expresidenta del PRI y senadora por dicho partido. Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, priista de cepa y también senadora. Demetrio Sodi de la Tijera, de rancio abolengo de hacendados porfiristas y priista, perredista y panista. Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid y priista. Francisco García Cabeza de Vaca, panista, empresario y exgobernador de Tamaulipas, acusado de recibir millones por aprobar la reforma energética, corrupción ligada al caso Odebrecht y acusado por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada. Y bueno, nomás veamos cómo dejó Tamaulipas. Gustavo de Hoyos Walter, empresario, parte del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que dirige Claudio X González. Ildefonso Guajardo Villarreal, priista y actualmente diputado, por cierto, parte de los que vendió a México con el Tratado de Libre Comercio. José Ángel Gurría, priista y expresidente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la famosísima OCDE, cuna del neoliberalismo. Juan Carlos Romero Hicks, panista, exgobernador de Guanajuato. Lili Téllez, periodista de Televisión Azteca, llamada por Morena como capital político para el Senado de la República y dando el bandazo actualmente panista. Miguel Ángel Mancera, ex policía, jefe de gobierno de la Ciudad de México y sucesor de Marcelo Ebrard, perredista de los que ya sobran. Y senador Santiago Krill, panista, secretario de Gobernación con Fox, precisamente cuando detuvieron a mis hermanos en el 2001, senador, diputado y actualmente senador otra vez, y además de rancio abolengo de las familias dueñas de Chihuahua desde Porfirio Díaz. Como ven, de ahí, dicen ellos, saldrá el candidato de unidad de la ultraderecha mexicana para disputarle el poder a la corcholata de Morena. Así nomás, Pues no se ve que puedan ganar algo, pero hay que tener cuidado. No olvidemos la carta bajo la mesa, sus representantes dentro del ejército y marina, que también jugarán un papel relevante, ya acercándonos a la elección, representantes que AMLO ha consentido estos 6 años, ya que no podemos olvidar, aunque la socialdemocracia en el poder le conviene olvidar, fueron los mismos que obedeciendo a Calderón y Peña Nieto desataron la violencia de Estado en contra del pueblo mexicano. Y que, si en dado caso, con otro fraude como ha sido siempre, gana la derecha, nuevamente obedecerán y sin ningún problema pueden desatar la violencia estatal contra todos nosotros. Si bien con este foro público se destapa la derecha y la ultraderecha suspirante del poder ejecutivo para el año 2024, en otros lados también anda desatada. Ya aguantó 6 años sin poder robar a manos llenas. Dije a manos llenas porque robar es su oficio. Todo por culpa de AMLO que les amarró nomás una mano. Y como que andan desesperados. Nomás se imaginan otros 6 años tener que aguantar a pobres y morenos saltando en sus territorios, como que no les agrada mucho. Otros 6 años sin jugosas ganancias legales e ilegales, sin puestos políticos, sin casta dorada, es casi inaguantable. Por ello vemos cómo en todas las instituciones, incluyendo, claro, la Universidad Nacional Autónoma de México, otrora semillero de los cuadros del PRI y reducto de la derecha ilustrada, con salarios inimaginables para los que ganamos salario mínimo, también es un campo de lucha ideológica y política. Batalla donde la derecha, gracias y lamentablemente por la inacción decidida de la izquierda, académica socialdemócrata, puede mantener el poder de la UNAM. Y decimos que gracias a esta izquierda, ya que la posición tibia, blandengue y medrosa de la izquierda académica para generar espacios democráticos y mejorar las condiciones laborales y de estudio de miles de trabajadores, docentes y estudiantes, hace esta autollamada izquierda prefiere aliarse a la casta dorada del PRI y del PAN dentro de la misma universidad que apoyar y profundizar los procesos democráticos en la UNAM. En los espacios donde esta izquierda reformista ha tomado el poder, que no es en todas las facultades y escuelas, ya que algunas siguen siendo los bastiones del PRI y el PAN, están frenando las demandas estudiantiles y académicas. Gracias a ese miedo atávico que desarrolla el reformismo a que las masas los rebasen por la izquierda, en algunas facultades y escuelas prefieren ser usados por la casta dorada prianista que ser los voceros y defensores de las justas demandas estudiantiles, laborales y académicas, y eso hay que señalarlo, ya que los vuelve cómplices de lo que dicen quieren combatir. Por eso, y para terminar, los seguimos llamando a organizarse de manera independiente de partidos políticos o a mantener la organización que ya se tiene para denunciar todo intento de la derecha para recobrar fuerza en cualquier espacio, pero también, sin que esto nos haga voceros de la derecha, señalarle a la izquierda reformista de la 4T que no se vale pactar en lo oscurito con la derecha para evitar avanzar más allá de los límites políticos que la misma 4T se ha impuesto.